Ángeles y Demonios, por Dan Brown. Prólogo. El físico Leonardo Vetra percibió olor de carne quemada y de inmediato supo que se trataba de la suya. Aterrorizado, levantó la mirada hacia la oscura figura que se cernía sobre él. ¿Qué es lo que quiere? La llave, respondió la voz ronca. La contraseña. Pero yo no. El intruso presionó un poco más, hundiendo todavía más profundamente el objeto al rojo vivo en el pecho de Vetra. Se oyó el siseo de la carne al arder. Vetra dejó escapar un grito agónico. No hay ninguna contraseña. Empezaba a sentir que se desvanecía en la inconsciencia. La figura le dirigió una mirada llena de odio. Eso me temía. Vetra hacía lo posible por mantener despiertos sus sentidos, pero la oscuridad se iba cerrando en torno a él. El único consuelo que le quedaba era saber que su agresor nunca obtendría lo que había ido a buscar. Un instante después, sin embargo, la figura extrajo una cuchilla y la acercó al rostro del físico, manejándola con precisión quirúrgica. Quirúrgica. Por el amor de Dios, exclamó Vetra. Pero ya era demasiado tarde. Capítulo 1. Desde lo alto de los escalones de la gran pirámide de Giza, una joven lo llamó riéndose. Date prisa, Robert. Ya sabía yo que debería haberme casado con un hombre más joven. Su sonrisa era mágica. Él se esforzaba por seguir su ritmo, pero las piernas no le respondían. Espera, suplicó. Por favor. A medida que ascendía, se le iba nublando la vista y sentía un martilleo en los oídos. Debo alcanzarla. Sin embargo, cuando volvió a levantar la mirada, la mujer había desaparecido. En su lugar se encontraba un anciano con los dientes podridos. El hombre se le quedó mirando y sus labios se fruncieron hasta formar una mueca solitaria. Luego soltó un grito de angustia que resonó por todo el desierto. Robert Langdon despertó de su pesadilla con un sobresalto. El teléfono que había junto a su cama estaba sonando. Todavía aturdido, descolgó el auricular. —¿Diga? —Estoy buscando a Robert Langdon —dijo una voz de hombre. Él se incorporó sobre la cama vacía mientras trataba de despabilarse. —Yo soy Robert Langdon. Con los ojos entornados, consultó su reloj digital. Eran las 5:18 de la madrugada. —Debo verlo inmediatamente. —¿Con quién hablo? —Mi nombre es Maximilian Kohler. Soy físico de partículas discretas. —¿Cómo dice? A Landon le costaba concentrarse en lo que le estaban diciendo. —¿Está seguro de que soy el mismo Landon que está buscando? —Es usted profesor de iconología religiosa en la Universidad de Harvard. Ha escrito 3 libros sobre simbología y ¿sabe la hora que es? —Le pido disculpas. Necesito mostrarle algo. No puedo hablar sobre ello por teléfono. Los labios de Landon dejaron escapar un gruñido de resignación. Eso ya le había sucedido anteriormente. Uno de los peligros de escribir libros sobre simbología eran las llamadas de fanáticos religiosos que pretendían confirmar la última señal que habían recibido de Dios. El mes anterior, una bailarina de striptease de Oklahoma le había prometido a Landon el mejor sexo de su vida si iba a verla y verificaba la autenticidad de una mancha con forma de cruz que había aparecido por arte de magia en las sábanas de su cama. El sudario de Tulsa, las apodó él. ¿Cómo ha conseguido mi número? A pesar de la hora, Landon intentó mostrarse educado. En internet, en la web de su libro. Landon frunció el entrecejo. Estaba completamente seguro de que en la página web de su libro no aparecía el número de teléfono de su casa. Estaba claro que el hombre le estaba mintiendo. Necesito verlo, insistió. Le pagaré bien. Landon estaba empezando a enfadarse. Lo siento, pero de verdad que yo, si parte de inmediato, podría llegar aquí a las... No pienso ir a ningún sitio. Son las 5 de la madrugada. Landon colgó y volvió a tumbarse en la cama. Cerró los ojos e intentó dormirse de nuevo. Pero no pudo. El sueño que había tenido antes se le había quedado grabado en la mente. A regañadientes se puso la bata y bajó la escalera. Robert Langdon recorrió descalzo su desierta casa victoriana de Massachusetts y se preparó su remedio habitual para el insomnio, una taza de leche con cacao. La luna de abril se filtraba por los ventanales y proyectaba su luz sobre las alfombras orientales. Los colegas de Langdon solían bromear diciendo que el lugar parecía más un museo de antropología que una casa. Todas las estanterías estaban repletas de objetos religiosos procedentes de todo el mundo. Una ecuaba de Ghana, una cruz de oro de España, un ídolo cicládico de las islas del mar Egeo, e incluso un raro bocus de Borneo, símbolo de la perpetua juventud de los jóvenes guerreros. Al sentarse sobre su baúl, Maharishi de latón, para saborear la bebida caliente, Langdon vio su reflejo en el ventanal. Era una imagen distorsionada y pálida, como la de un fantasma que envejece, pensó, cruelmente consciente de que su espíritu juvenil vivía en un envoltorio mortal. Si bien no era exactamente guapo en un sentido clásico, a sus 45 años tenía lo que sus colegas femeninas llamaban un atractivo erudito. Espeso cabello castaño con algunos mechones grises, penetrantes ojos azules, una cautivadora voz profunda y la sonrisa arrebatadora y desenfadada de un atleta universitario. Saltador de trampolín en el instituto y la universidad, todavía lucía el cuerpo de un nadador, un tonificado físico de 1,80 m que mantenía una forma gracias a los 50 largos que hacía diariamente en la piscina de la universidad. Sus amigos siempre lo habían considerado alguien más bien enigmático, un hombre atrapado entre siglos. Los fines de semana se le podía ver en el patio de la facultad vestido con unos pantalones vaqueros y conversando sobre infografía o historia de la religión con algún alumno. Otras veces en las páginas de lujosas revistas de arte, ataviado con su americana Harris de Tweed y un chaleco de cachemira, pronunciando una conferencia en la inauguración de algún museo. A pesar de ser un profesor estricto y partidario de la disciplina, Langdon era el primero en abandonarse a lo que él llamaba el olvidado arte de la diversión. El fanatismo contagioso con el que se entregaba al esparcimiento lo había hecho merecedor de una aceptación fraternal entre sus alumnos. El apodo por el que era conocido en el campus, el Delfín, hacía referencia tanto a su naturaleza afable como a su legendaria capacidad para zambullirse en una piscina y esquivar a todo el equipo contrario en un partido de waterpolo. Mientras permanecía sentado a solas con la mirada perdida en la oscuridad, el silencio de su casa volvió a verse perturbado, esta vez por el sonido del fax. Demasiado cansado para enojarse, dejó escapar una risa ahogada. El pueblo de Dios, pensó, 2,000 años esperando a su Mesías y siguen igual de persistentes. Con parsimonia dejó la taza ya vacía en la cocina y se dirigió lentamente hacia su estudio de paredes revestidas de robles. El fax entrante descansaba en la bandeja. Suspiró, tomó la hoja y le echó un vistazo. Al instante sintió una oleada de náuseas. En la hoja se veía la imagen de un cadáver. El cuerpo estaba desnudo y tenía la cabeza completamente vuelta del revés. En el pecho de la víctima había una horrible quemadura. Al hombre le habían marcado a fuego una palabra que Langdon conocía bien, muy bien. Incrédulo se quedó mirando atentamente los ornamentados caracteres. Illuminati, tartamudeó mientras su corazón comenzaba a latir con fuerza. No puede ser. Lentamente, temeroso de lo que estaba a punto de ver, dio la vuelta a la hoja y observó la palabra al revés. Se quedó sin respiración. Fue como si lo hubiera alcanzado un rayo. Sin apenas creer lo que sus ojos veían, dio de nuevo la vuelta a la hoja. La palabra se podía leer en ambos sentidos. Illuminati, susurró. Aturdido, se dejó caer en la silla. Permaneció un momento inmóvil, completamente desconcertado. De repente sus ojos advirtieron la parpadeante luz roja del fax. Quienquiera que le hubiera enviado esa hoja todavía estaba conectado a la espera de poder hablar con él. Langdon se quedó mirando largo rato la parpadeante luz. Finalmente, con mano trémula, descolgó el auricular. Capítulo 2. ¿He conseguido llamar su atención?, dijo el hombre al teléfono cuando Langdon finalmente contestó. Sí, señor, desde luego que sí. Quiere hacer el favor de explicarse. He intentado decírselo antes. La voz sonaba rígida, mecánica. Soy físico. Dirijo un centro de investigación. Se ha cometido un asesinato. Ya ha visto el cadáver. ¿Cómo me ha encontrado? A Landon le costaba concentrarse en lo que le estaba diciendo. No podía dejar de pensar en la imagen del fax. Ya se lo he dicho, Internet, la página web de su libro, El arte de los Illuminati. Landon intentó poner sus pensamientos en orden. Su libro era prácticamente desconocido en los círculos literarios mayoritarios, pero contaba con numerosos seguidores en la red. Aún así, lo que el desconocido le había dicho era absurdo. En esa página no aparecen mis datos personales. Lo contradijo. Estoy seguro de ello. En mi laboratorio cuento con gente experta en obtener información de los usuarios de Internet. Landon se mostró escéptico. Parece que en su laboratorio saben muchas cosas sobre Internet. Es normal, repuso rápidamente el hombre. Nosotros la inventamos. Algo en la voz del desconocido le dijo a Landon que no estaba bromeando. He de verlo, insistió el otro. Este no es un asunto que podamos tratar por teléfono. Mi laboratorio está a tan solo 1 hora en avión de Boston. De pie en el estudio tenuemente iluminado, Landon analizó el fax que sujetaba en la mano. La imagen era impactante. Posiblemente suponía el hallazgo epigráfico del siglo. Una década de investigaciones confirmadas de golpe en un único símbolo. Es urgente, insistió la voz. Landon no podía apartar los ojos de la palabra Illuminati. La leía una y otra vez. Su trabajo siempre se había basado en el equivalente simbólico de los fósiles, documentos antiguos y rumores históricos, pero la imagen que tenía ante sí era actual. Pertenecía al presente. Se sentía como un paleontólogo que se hubiera topado cara a cara con un dinosaurio vivo. Me he tomado la libertad de enviarle un avión, dijo la voz. Llegará a Boston dentro de 20 minutos. Landon sintió que se le secaba la boca. Un vuelo de 1 hora. Por favor, disculpe mi presunción, añadió la voz. Necesito que venga usted aquí. Landon observó de nuevo el fax. Un antiguo mito confirmado en blanco y negro. Las implicaciones eran escalofriantes. Miró distraídamente por el ventanal. Las primeras luces del alba empezaron a ser visibles a través de los abedules de su patio trasero, pero por alguna razón esa mañana la vista parecía distinta. Landon sintió que una extraña combinación de miedo y excitación se apoderaba de él y supo que no tenía elección. Usted gana, dijo. Dígame dónde he de ir a tomar ese avión. Capítulo 3. A miles de kilómetros de allí, dos hombres mantenían una reunión en una estancia oscura, medieval, de piedra. Benvenuto, dijo el hombre al mando. Estaba sentado en las sombras, fuera de la vista. ¿Ha tenido éxito? Sí, respondió la alta figura. Perfectamente. Sus palabras eran duras como los muros de piedra. ¿Y no habrá duda alguna de quién ha sido el responsable? Ninguna. Magnífico. ¿Tiene lo que le he pedido? Los ojos del asesino, negros como el petróleo, brillaron. Extrajo un pesado artilugio electrónico y lo dejó sobre la mesa. El hombre pe que permanecía en las sombras pareció satisfecho. Muy bien. Es un honor servir a la hermandad, dijo el asesino. La segunda fase comenzará en breve. Descanse un poco. Esta noche cambiaremos al mundo. Capítulo 4. El SAV 900S de Robert Landon enfiló el túnel Callahan y llegó a la zona este del puerto de Boston, cerca de la entrada del aeropuerto Logan. Tras comprobar la dirección, encontró Aviation Road y, una vez pasado el edificio de Eastern Airlines, giró a la izquierda. A 300 metros de la carretera de acceso, un hangar se cernía en la oscuridad. En él se podía distinguir un gran número 4. Landon estacionó en el aparcamiento y salió del coche. Un hombre de cara redonda, ataviado con un mono de vuelo de color azul, apareció de detrás del edificio. ¿Robert Landon? Dijo con voz afable. Tenía un acento que Landon no supo identificar. Soy yo, repuso mientras cerraba con llave su coche. Justo a tiempo, dijo el hombre. Acabo de aterrizar. Sígame, por favor. Mientras rodeaban el edificio, Landon empezó a sentirse tenso. No estaba acostumbrado a recibir llamadas crípticas y acudir a encuentros secretos con desconocidos. Como no sabía qué le esperaba, se había vestido con la ropa que solía llevar para dar clase. Unos chinos, un suéter de cuello alto y una americana Harris de tweed. Mientras caminaban, pensó en el fax que llevaba en el bolsillo de la americana, todavía incapaz de asimilar la imagen que mostraba. El piloto pareció advertir su inquietud. No tendrá usted miedo a volar, ¿verdad, señor? Para nada, respondió él. A lo que tengo miedo es a los cuerpos marcados a fuego. Volar no supone ningún problema. El hombre lo condujo al otro extremo del hangar. Rodearon la esquina y llegaron a la pista. Landon se detuvo de golpe y se quedó boquiabierto al ver el avión al que se dirigían. ¿Vamos a volar en eso? El hombre sonrió. ¿Le gusta? Landon se le quedó mirando un momento. ¿Gustarme? ¿Qué diablos es eso? El avión que tenían ante sí era enorme. Parecía vagamente un transbordador espacial al que le hubieran recortado la parte superior dejándola completamente lisa. Era como una cuña gigantesca. Lo primero que pensó Landon fue que debía de estar soñando. El aparato parecía tan capaz de volar como un buick. Las alas eran prácticamente inexistentes, apenas dos aletas en la parte trasera del fuselaje, y en la sección de cola sobresalían un par de alerones dorsales. El resto del avión, unos 60 metros de un extremo a otro, era completamente liso, sin ventanillas. 250.000 kilos con el depósito lleno, dijo el piloto, cual padre presumiendo de su hijo recién nacido. Funciona con hidrógeno semisólido. El armazón es una matriz de titanio con fibras de carburo de silicio. Su relación peso-empuje es de 20 a 1, la de la mayoría de los aviones de reacción es de 7 a 1. El director debe de tener mucha prisa por verlo. No suele enviar este bicho. ¿Este traste vuela? Inquirió Landon. No, sí. El piloto sonrió. Luego condujo a Landon por la pista hasta el avión. Resulta algo desconcertante, lo sé, pero será mejor que se acostumbre. Dentro de 5 años solo se verán estos cacharros. TCAV, Transportes Civiles de Alta Velocidad. Nuestro laboratorio es uno de los primeros en poseer uno. Menudo laboratorio debe ser, pensó Landon. Este es un prototipo del Boeing X-33, prosiguió el piloto. Pero hay muchos otros. Está el National Airspace Plane, los rusos tienen el Scramjet, los ingleses el Hotol. El futuro ya está aquí, y dentro de poco llegará al sector público. Ya puede ir usted despidiéndose de los aviones convencionales. Landon contempló con recelo el aparato. Pues creo que prefiero un avión convencional. El piloto le señaló la escalerilla. Por aquí, por favor, señor Landon. Cuidado con el escalón. Minutos después, Landon se hallaba sentado en el interior de la cabina vacía. El piloto le abrochó el cinturón de seguridad en su asiento de la primera fila y luego desapareció en dirección a la parte delantera del avión. Curiosamente, la cabina parecía la de un avión comercial, salvo porque no tenía ventanillas, lo que ponía algo nervioso a Landon. Desde hacía años sufría de una leve claustrofobia a causa de un incidente ocurrido en su infancia que nunca había llegado a superar del todo. La aversión de Landon a los espacios cerrados no le impedía llevar una vida normal, pero siempre había supuesto una frustración para él. Se manifestaba de un modo sutil. Evitaba los deportes que se practicaban en recintos cerrados, como el racquetball o el squash, y había pagado gustosamente una pequeña fortuna por su espaciosa casa victoriana de techos altos, a pesar de tener a su disposición alojamiento económico en la universidad. A menudo había pensado que la atracción que desde joven sentía por el mundo del arte se debía a su amor por los espacios abiertos en los museos. Los motores del avión se pusieron en marcha. Landon tragó saliva y esperó. El aparato comenzó a rodar por la pista. Por el hilo musical de la cabina empezó a sonar música country. Un teléfono que había a su lado en la pared sonó dos veces. Descolgó el auricular. Diga, ¿está usted cómodo, señor Landon? Para nada. Relájese, estará aquí dentro de una hora. ¿Y exactamente dónde es aquí? Preguntó Landon al darse cuenta de que no sabía a dónde iba. A Ginebra, respondió el piloto acelerando los motores. El laboratorio está en Ginebra. Ginebra, repitió él sintiéndose un poco mejor. Al norte del estado de Nueva York. Yo tengo familia cerca del lago Séneca. No sabía que allí hubiera un laboratorio de física. El piloto rió. No la Ginebra de Nueva York, señor Landon, repuso. La Ginebra de Suiza. Él tardó un momento en asimilar la información. Suiza. Sintió que el pulso se le aceleraba. ¿Pero no había dicho que el laboratorio estaba a una hora? ¿Y lo está? El piloto rió entre dientes. Este avión alcanza una velocidad de Mach 15. Capítulo 5. El asesino se abría paso por entre la multitud de una bulliciosa calle europea. Era un hombre robusto, obscuro y fuerte, ágil a pesar de su constitución. Todavía tenía los músculos en tensión por la excitación del encuentro. Ha ido bien, se dijo. A pesar de que su patrón nunca le había revelado su rostro, el asesino se sentía honrado de estar en su presencia. Habían pasado ya 15 días desde que su patrón se había puesto en contacto con él. El asesino recordaba aún todas y cada una de las palabras que se habían pronunciado en aquella llamada. Mi nombre es Janus, le había dicho el desconocido. Nos une cierto parentesco. Compartimos un enemigo común. Si no me equivoco, sus servicios pueden contratarse. Eso depende de a quién represente usted, le respondió el asesino. El desconocido se lo dijo. ¿Se trata de una broma? Veo que ya nos conocía usted, respondió el desconocido. Por supuesto, la hermandad es legendaria. Y sin embargo, todavía duda de mí. Todo el mundo sabe que los hermanos desaparecieron. Una mera estratagema. El enemigo más peligroso es aquel a quien nadie teme. El asesino era escéptico. ¿La hermandad todavía existe? Más clandestinamente que nunca. Nuestras raíces se han infiltrado en todo lo que ve, incluso en la fortaleza sagrada de nuestro mayor enemigo. Imposible. Es infranqueable. Contamos con numerosos recursos. Nadie tiene tantos recursos. Muy pronto me creerá. Una demostración irrefutable del poder de la hermandad ya ha tenido lugar. Un acto de traición y prueba. ¿Qué ha hecho? El desconocido se lo dijo. Los ojos del asesino se abrieron como platos. Eso es imposible. Al día siguiente, los periódicos de todo el mundo llevaban el mismo titular. El asesino se volvió creyente. Ahora, 15 días después, la fe del asesino se había solidificado más allá de cualquier duda. La hermandad sigue viva, pensó. Esta noche saldrá a la superficie y mostrará su poder. En el brillo de sus ojos negros se podía advertir el entusiasmo que sentía ante la tarea encomendada. Una de las fraternidades más secretas y temidas de la historia había solicitado sus servicios. Han escogido sabiamente, se dijo. Su discreción únicamente se veía superada por su capacidad de matar. Hasta la fecha les había servido noblemente, tal y como le habían pedido. Había cometido el asesinato y le había entregado el objeto a Janus. Ahora era Janus quien debía utilizar su poder para que el objeto llegara a su emplazamiento. El emplazamiento. El asesino se preguntó cómo podría Janus llevar a cabo una tarea tan asombrosa. Estaba claro que debía de tener contactos en el interior. Los dominios de la hermandad parecían realmente ilimitados. Janus, pensó. Obviamente se trata de un nombre en clave. ¿Era acaso una referencia al dios romano de las dos caras? Se preguntó. ¿O quizá a la luna de Saturno? Tanto daba. Su poder era inconmensurable. Eso lo había demostrado más allá de toda duda. Mientras caminaba, imaginó que sus antepasados le dedicaban una sonrisa. Hoy estaba librando su propia batalla. Estaba luchando contra el mismo enemigo al que ellos se habían enfrentado durante tanto tiempo. Desde el siglo 11, cuando los ejércitos de cruzados del enemigo saquearon por primera vez su tierra, violando y asesinando a su gente, declarándolos impuros, profanando sus templos y mancillando a sus dioses. Sus antepasados formaron entonces un pequeño pero mortífero ejército para defenderse. Ese ejército protector se hizo famoso por toda la zona. Estaba formado por expertos verdugos que deambulaban por el campo matando salvajemente a cualquier enemigo que encontraran. Se les conocía no solo por sus brutales asesinatos, sino también por celebrarlos sumergiéndose en un estupor inducido mediante drogas. Solían utilizar un poderoso estupefaciente llamado hashish. A medida que su fama fue creciendo, a todos hombres letales se los pasó a conocer como Hazazin, literalmente los seguidores del hashish. El nombre de Hazazin se convirtió así en sinónimo de muerte en casi todos los idiomas del mundo. Y esta palabra todavía se utilizaba hoy en día, incluso en el inglés moderno. Si bien, al igual que el arte de matar, el vocablo había evolucionado. Ahora se pronunciaba asesino. Capítulo 6. 64 minutos después, un incrédulo y ligeramente mareado Robert Landon bajó por la escalerilla hasta la soleada pista de aterrizaje. Una fría brisa agitó las solapas de su americana de tweed. Sintiéndose aliviado por encontrarse de nuevo en un espacio abierto, contempló el exuberante verde valle y los altos picos nevados que los rodeaban. Ay, debo de estar soñando, pensó. De un momento a otro despertaré. Bienvenido a Suiza, dijo el piloto, alzando la voz por encima del rugido de los motores HEDM del X-33. Landon consultó su reloj. Eran las 7:07 de la mañana. Acaba de cruzar 6 husos horarios, le explicó el piloto. Aquí es poco más de la 1 de la tarde. Landon puso en hora su reloj. ¿Cómo se encuentra? Él se llevó la mano al estómago, como si hubiera comido espuma de poliestireno. El piloto asintió. Es por la altitud. Hemos alcanzado los 18.000 metros. Ahí arriba uno es un 30% más ligero. Afortunadamente solo hemos cruzado el charco. Si hubiéramos ido hasta Tokio, habríamos llegado a la altitud máxima, 160 kilómetros. Eso sí que le habría puesto indispuesto el estómago. Landon asintió levemente y se consideró afortunado. Teniendo en cuenta las circunstancias, el vuelo había sido perfectamente normal. Aparte de una aplastante aceleración al despegar, el comportamiento del avión había sido de lo más convencional. Alguna turbulencia menor, algunos cambios de presión al ascender, pero nada que indicara que habían atravesado el espacio a la mareante velocidad de 17.000 kilómetros por hora. Unos cuantos técnicos cruzaron la pista para ocuparse del X-33. El piloto escoltó a Landon hasta su Peugeot sedán negro que estaba estacionado en un aparcamiento situado junto a la torre de control. Instantes después atravesaban a toda velocidad el valle por una carretera pavimentada que se extendía por los verdes prados. A lo lejos se podía ver un grupo de edificios. Landon observó con incredulidad cómo el piloto aceleraba hasta alcanzar los 170 kilómetros por hora. ¿Qué le pasa a este tipo con la velocidad? Se preguntó. Faltan 5 kilómetros para llegar al laboratorio, anunció el piloto. Estaremos allí dentro de 2 minutos. Landon buscó en vano un cinturón de seguridad. ¿Y por qué no dentro de 3 si así llegamos vivos? El coche seguía avanzando a toda velocidad. ¿Le gusta Reba? Preguntó el piloto al tiempo que introducía una caseta en la pletina. Una mujer empezó a cantar. Es el miedo a estar solos. En absoluto, pensó distraídamente Landon. Sus colegas femeninas solían decirle en broma que su colección de objetos de museo no eran más que un claro intento de llenar una casa vacía. Una casa que, insistían, se beneficiaría mucho de la presencia de una mujer. Él se reía y les recordaba que ya tenía 3 pasiones en la vida: la simbología, el waterpolo y la soltería, y que la libertad que implicaba la última era lo que le permitía viajar por el mundo, acostarse a la hora que quisiera y disfrutar de tranquilas noches en casa con una copa de brandy y un buen libro. Esto es como una pequeña ciudad, dijo el piloto, despertando a Landon de su ensoñación. No solo hay laboratorios, también tenemos supermercados, un hospital e incluso un cine. Él asintió distraídamente y contempló la gran cantidad de edificios que se alzaban en él. De hecho, añadió el piloto, aquí se encuentra la máquina más grande del mundo. ¿De verdad? Landon miró los alrededores. No la verá aquí fuera, señor, sonrió el piloto. Está enredada 6 pisos bajo tierra. Landon no tuvo tiempo de hacer ninguna pregunta. Sin previo aviso, el piloto frenó de golpe y el vehículo se detuvo frente a la garita de vigilancia reforzada. Landon leyó el letrero que tenía delante: Securité, AGTS. Al darse cuenta de dónde se encontraba, de repente sintió una oleada de pánico. Dios mío, no he traído mi pasaporte. No necesita usted pasaporte, le aseguró el piloto. Tenemos un acuerdo vigente con el gobierno suizo. Confuso, Landon observó cómo su conductor entregaba al guardia su identificación. El centinela la pasó por un aparato electrónico de autenticación. En la máquina se iluminó una luz verde. ¿Nombre del pasajero? Robert Landon, respondió el conductor. Invitado de el director. El centinela enarcó las cejas, se volvió y consultó una hoja impresa, cotejándola con la información que aparecía en la pantalla de su ordenador. Luego se volvió de nuevo hacia la ventanilla. Disfrute de su estancia, señor Landon. El coche arrancó de nuevo y recorrió otros 200 metros alrededor de una rotonda hasta llegar a la entrada principal de las instalaciones. Ante ellos se alzaba una ultramoderna estructura rectangular de cristal y acero. A Landon lo maravilló el limpio diseño del edificio. Siempre había sentido una gran atracción por la arquitectura. La catedral de cristal, le explicó su guía. ¿Una iglesia? Oh, no. Iglesias es lo único que no tenemos. Aquí la única religión es la física. Puede usted usar el nombre de Dios en vano cuanto quiera. Se rió, pero ni se le ocurra hablar mal de los quarks o de los mesones. El conductor detuvo el coche enfrente del edificio de cristal. Landon apenas podía ocultar su estupefacción. Quarks y mesones, ausencia de controles fronterizos, aviones que vuelan a una velocidad de Mach 15. ¿Quiénes diablos son estos tipos? El texto grabado en la placa de granito que había delante del edificio contenía la respuesta: CERN. Conseil européen pour la recherche nucléaire. ¿Investigación nuclear? Preguntó Landon, bastante seguro de su traducción. El conductor no contestó. Permanecía inclinado hacia adelante, ocupado en el radiocassette. Esta es su parada. El director vendrá a buscarlo a la entrada. Landon advirtió entonces que del edificio salía un hombre en silla de ruedas. Debía de tener unos 60 y pocos años. Demacrado y completamente calvo, pero de mandíbula poderosa, llevaba una bata blanca de laboratorio y los zapatos de vestir sujetos con firmeza al reposapiés de la silla de ruedas. Incluso desde lejos, sus ojos parecían sin vida, como dos piedras grises. ¿Es ese? Preguntó Lando. El conductor levantó la mirada. Mire por dónde. Se volvió y le ofreció una ominosa sonrisa. Hablando del rey de Roma. Sin saber bien qué esperar, Landon bajó del vehículo. El hombre de la silla de ruedas aceleró en su dirección y le ofreció su húmeda mano. Señor Landon, hemos hablado antes por teléfono. Mi nombre es Maximilian Kohler.